Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar. Y para hablar de ellos tenemos aquí a Omar López Montenegro.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Señor, me parece.
Bueno, es... Yo soy el niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigotes.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando...
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Mucho se ha hablado de quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia y la mayoría del público coloca a Michael Jordan como el primero de todos. Hoy vamos a hacer una comparación amigable entre Jordan y otro de los grandes, Kareem Abdul-Jabbar, y veremos que a la hora de definir quién es el mejor de todos, la cosa no está tan clara. Hoy nos acompaña Omar López Montenegro, quien, entre otras cosas, sabe bastante de básquetbol. Muy buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo, Rafael, y estar, bueno, en el tema que nos apasiona a ambos.
Sí, señor. Ustedes están acostumbrados a ir a Omar López Montenegro a hablar de historia, a hablar de política, de geografía, de la realidad de Cuba. Y resulta que Omar López Montenegro es un individuo muy conocedor de deporte y en particular de básquetbol. Además lo juega. No sé cuán bien lo juega. Él dice que lo juega bien, pero como yo no lo he visto jugar...
Voy a tener que invitarte un día, Rafael.
Me reservo. Ya yo no puedo jugar básquetbol.
Tenemos ahí a nuestro productor ahí, sí. Carrillo, que ha estado jugando conmigo fue varias veces. Así que él sabe mi calidad.
Es veterano. Veterano del Team Martí.
Correcto.
Sí. Bueno, básquetbol es algo que yo jugué como todo el mundo de mi tamaño en mi época, pero que nunca fue un deporte de primero. Yo fui voleibolista y jugador de pelota. Jugador de pelota que en Cuba es una cosa que tú tienes que ser tremendamente bueno para jugar regular en cualquier lugar, porque sí, todos son buenos.
Aunque sea pelota a la mano, en la calle, tienes que ser bueno.
Tienes que ser bueno. Bueno, y hoy vamos a hablar de Michael Jordan, por una parte, y Kareem Abdul-Jabbar. Estaba diciendo a Héctor Carrillo antes del programa aquí que Kareem Abdul-Jabbar tuvo dos cosas en contra de que la gente de esta época, personas de esta época que siguen básquetbol, esté tan familiarizado con la actuación de Kareem Abdul-Jabbar. La primera de ellas era el carácter de Kareem Abdul-Jabbar, que era un tipo taciturno, y como estuvimos hablando hace un rato fuera de aquí del programa, él se vino a abrir cuando ya estaba casi terminando su carrera, y después se ha sido una figura pública de mucha importancia, un individuo que es un líder cívico y un intelectual. Y la otra cosa es que no había la comunicación, no era la época del internet, ni la supertelevisión, correcto, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni nada de esas cosas.
Hay un dato ahí que por cierto, yo me enteré aquí viendo una conferencia en la Universidad de North Carolina, y después recordé que en aquel entonces en Cuba a mí me pasó, una de las finales de la NBA en la que jugó Kareem Abdul-Jabbar con Los Ángeles Lakers, se empezó a transmitir a las 11:30 de la noche, diferida, después del noticiero, porque en aquel entonces... la final de la NBA, no estaba en prime time.
No.
Y yo recuerdo que dije, caramba, ¿verdad? Yo estaba en Cuba y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no transmiten? Y empecé a verlo a las 11:30 de la noche con mi famosa antena ya ahí para ver televisión clandestina americana.
Tu antena de pechero.
De pechero.
Es importante. Eso es un logro tecnológico de los cubanos, hacer con un pechero una antena y coger una señal internacional. Pero vamos a ver. Bueno, hay una serie de anécdotas de los dos individuos. Estos dos individuos son individuos complejos en el sentido que han hecho muchas cosas. No solo jugaron basquetbol. En el caso de Michael Jordan, jugó basquetbol, salió un tiempo, se retiró, jugó pelota y fue más o menos, pero claro, siendo un gran atleta, lo interesante es que jugó con los varones del equipo
de Birmingham.
De Birmingham, un equipo que fue un equipo muy interesante en la época de las Ligas Negras, siguió con ese nombre, pero antes era un equipo exclusivamente de las Ligas Negras y jugaron muchos cubanos en los varones de Birmingham. Ahí fue a jugar Michael Jordan y después regresó a basquetbol de nuevo. Después compró una parte pequeña del equipo de los Hornets de Charlotte y ahora es el dueño más grande de los Hornets de Charlotte, aparte de hacer una serie de negocios, restaurantes, cobra dinero por los zapatos que llevan el nombre de él, etc. Karim Abdul-Jabbar no se queda atrás, ¿okay? Más bien en la época ha estado en películas, ha sido productor de películas.
En el famoso Operación Dragón con Bruce Lee.
Exactamente.
El famoso combate de Bruce Lee es con Karim Abdul-Jabbar en una de las escenas de la película.
Exactamente. Los dos han sido actores, que es lo interesante.
Los dos, interesante eso.
Interesante. Lo que pasa es que a Michael Jordan lo pusieron en una película de muñequito, con el conejo Bugs Bunny, con el ratón Miquito y eso.
Y el Pato Lucas y todos esos personajes.
Todos esos personajes. Lua Sindor, el antiguo Lua Sindor, y después fue Karim Abdul-Jabbar, pues estaba en otro tipo de película. Pero los dos son dos individuos que no hay duda son de los más conocidos y vamos a ver los números. ¿Okay?
Yo antes de los números tengo que decirte algo, Rafael. Me tienes que perdonar, pero yo estoy parcializado en este debate. Para mí, Karim Abdul-Jabbar, Lew Alcindor, como tú decías, Lewis Ferdinand Alcindor, sí. Se llamaba él antes de convertirse a la religión musulmana, es el mejor jugador que ha existido. Te voy a decir una anécdota personal. La primera vez que yo vi jugar a Karim, Karim todavía no estaba con los Lakers, jugaba con el Milwaukee Bucks.
Con los Bucks.
Y fue un duelo súper interesante con nada más y nada menos que con Will Chamberlain. Y recuerdo que me llamó un amigo mío que tenía una antena mejor que la mía, el pechero era mejor que el mío, y me dijo, ven, que estaban jugando basquetbol. Y yo ni siquiera, todavía yo no sabía que Alcindor se había cambiado a Karim Abdul-Jabbar. Y para hablarte en buen cubano, dije, ¿quién es Jabao este con un nombre árabe jugando aquí? Y cuando estaba en medio de esa racha que él tuvo de no sé cuántos tiros sin fallar al aro, y yo dije, oye, pero este hombre no es humano, esto es una cosa, yo nunca en mi vida he visto eso. Un hombre que no fallaba, hizo como 15 tiros sin fallar en aquel partido. Entonces, eso ya me impactó, pero bueno, vamos a los números que...
Sí, es interesante, en esa época, esa época que estás hablando, es cuando estaba con los Bucks. Los Bucks eran mediocrata que llegó él.
El único
y entonces
campeonato.
En ese momento ellos se embullaron y dijeron, tenemos que reforzar el equipo y... consiguieron un cambio a Oscar Robertson, ¿okay? Que venía del Cincinnati. Entonces vaya, con Karim y con Oscar Robertson ganaron campeonato.
La única vez que Milwaukee ha ganado campeonato.
Exactamente, pero tenía un par de monstruos ahí. En realidad,
dos de los más grandes jugadores en la historia.
La gran O, Big O, como le decían a Oscar Robertson. ¿Okay? Y Karim estuvo ahí hasta que, bueno, fue para los Lakers, ahí en los Lakers. Estuvo muchos años y Pat Riley, que es el presidente en este momento del Miami Heat y fue coach de los Lakers en aquel momento, después fue coach también de Nueva York y fue coach de Miami, pero él dijo, este es el jugador más grande de todas las épocas. Ahí Pat Riley y tú están de acuerdo completamente.
Sí, que no siempre estoy de acuerdo con él, pero en eso sí.
Exactamente. Esto, bueno, yo tengo mi esto tú lo sabes, yo cuento en otra época, los oyentes a veces han oído algo de esto. Michael Jordan, yo tengo mi cosa personal con él, no en contra, sino a favor, porque yo conocí a Michael Jordan cuando era un niño prácticamente. En los Juegos Panamericanos del año 1983, mi compañía sirvió totalmente todos los equipos, las instalaciones de los juegos que fueron en Caracas.
En Caracas, Venezuela.
Y llevé un contingente de gente muy grande, no solo los agentes de mi compañía, sino de otras compañías que yo representaba, que eran fabricantes de distintas cosas. Y cuando empezaron los juegos, prácticamente no teníamos nada que hacer, porque ya lo habíamos instalado todo. Y decidimos adoptar unos equipos. Dijimos, vamos a adoptar unos equipos aquí y ayudar a estos muchachos, etc. Yo alquilé un autobús para llevar a la gente. Y decidimos adoptar los equipos de basquetbol y de voleibol femenino y masculino de Estados Unidos. Y en el masculino venía Michael Jordan, que estaba en la Universidad de Carolina del Norte en ese momento. Y venía Mark Price, que hemos hablado de eso, un muchacho que estuvo con los Cavaliers después, muy bueno también.
Excelente tirador.
De ese equipo, después fueron el año siguiente, eso fue en el 83, en el 84, formaron el equipo olímpico de Estados Unidos y ganaron medalla de oro en Los Ángeles. Y yo cuando cayeron unos muchachitos, en realidad iban con la familia. ¿Okay? Y entonces el coach me dijo, el mejor individuo que está jugando aquí es Michael Jordan. Y yo le dije, ¿cuál es Jordan? Bueno, tal cosa. Bueno, el caso es que esos muchachos, muchos vienen de hogares que no tienen muchos recursos. Y yo los había invitado, los llevé a tremendos restaurantes allí, a todo el grupo. Llegué, la gente estaba loco por verlos. Esos son los muchachos que juegan basquetbol, etc. Y nos pasamos allí, bueno, como 17 días con ellos, para arriba y para abajo. Yo, el coach me decía, no lo lleve a tanto restaurante que están comiendo mucho, pues yo tengo un apetito tremendo. Y pensaba que se le iban a poner gordo y no iban a ganar. Y después, claro, tuvimos de nuevo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, yo lo fui a ver, yo estuve un mes allí en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues estábamos haciendo negocios allí. Y después en el Dream Team, él formó parte del Dream Team en Barcelona y jugó en las canchas nuestras. Nosotros vendimos 4 canchas de basquetbol y allí jugó Michael Jordan de nuevo. Y entonces él fue el que me introdujo a todos los otros jugadores. Me dijo, no, yo conozco a este hombre desde los Panamericanos. Ya eso era, tú cuentas el tiempo en juego, de los juegos tales y de los juegos más cuales tú conoces a la gente. Eso es lo que hay. Y no hay duda que si uno de los dos no es el mejor, son de los mejores. Hay otra serie de teorías, depende de lo que le guste a cada uno. Estamos ahora en presencia, por ejemplo, de LeBron James, que está diciéndose de tú a tú con esta gente. Tuvimos el que acabamos de mencionar, Oscar Robinson. Esos son jugadores que es difícil decir, este no es.
Exactamente.
¿Me explico?
Bill Russell,
ok, Chamberlain.
Este jugador, Will Chamberlain.
Pero no hay duda que entre el grupo de gente que tú dices, esta gente está mejor, pero no me importa, porque todos son los mejores, están estos dos señores. Okay.
La comparación, ahora, la tabla comparativa, Rafael, que tenemos delante, yo creo que es bien significativa, ¿no?
Dime, porque la mía está un poco borrosa.
Bueno,
copia.
Fíjate, dice, campeonatos de la NBA. Ambos ganaron 6 campeonatos de la NBA. Campeonatos de la NCAA, el campeonato universitario de los Estados Unidos. Kareem Abdul-Jabbar ganó 3 y Michael Jordan 1. Recordemos, Kareem con la Universidad de California en Los Ángeles,
sí.
UCLA, que
ganó a Georgetown en el campeonato nacional.
Le ganaron 3 campeonatos que fueron consecutivos,
sí.
Que todavía eso no se ha superado en el básquetbol colegial. Jugador más valioso de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar 6 veces, Michael Jordan 5 veces. Jugador más valioso en el torneo universitario, Kareem Abdul-Jabbar 3 veces, Michael Jordan 0. Hay que recordar también que Michael Jordan no estuvo tanto tiempo en el baloncesto colegial como Kareem.
Porque eran otra época también. Ahora el muchacho está en high school y ya se lo llevan.
Correcto.
Cuando aquellos estaban universitarios y todavía tenían dudas si querían ser profesionales.
Si querían ser profesionales y muchos de ellos preferían terminar las carreras.
La carrera y ser lo que iban a hacer.
Y después pasar a profesionalismo. Hay que matizar esto. Jugador más valioso en el torneo de basquetbol colegial. Kareem Abdul-Jabbar 3 veces, Michael Jordan 0. El jugador del año en el torneo de básquetbol colegial NCAA, Kareem Abdul-Jabbar 3 veces, Michael Jordan 1. Seleccionado para Juego de las Estrellas de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar 19 veces de las 20 temporadas que jugó.
Bueno, eso es muy difícil que lo supere.
Eso es muy difícil que alguien lo supere. Yo no creo que nadie.
Tiene que estar toda esa temporada jugando.
Primero tiene que estar 20 temporadas jugando.
Hay que cuenta que Kareem se retiró con 42 años.
42 años y promediando para doble dígito.
Exactamente.
Promediando más que muchos centers que eran digamos, 20 hasta 30 años más joven. 30 años es demasiado, pero 20 años más joven que él, sí. Michael Jordan 14 veces. Seleccionado para el primer equipo de la NBA, es decir, el mejor en su posición, pues se puede decir 15 veces Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan 10 veces. En el equipo defensivo de la NBA.
Sí, bueno, ahí no hay manera de comparar.
Ahí no hay manera de comparar porque este es un hombre alto que bloquea tiros, sí. Cosa que no puede hacer. Bueno, lo puede hacer Michael Jordan, sí. Pero no a ese nivel. 11 contra 9.
Sí.
Este, que todavía sigue siendo el récord de la NBA, puntos anotados, total de puntos, 38.387 puntos anotó Kareem en toda su vida. Michael Jordan, hay que decirlo, jugando menos campeonato que Kareem, sí. 32.292.
Que es tremendo también.
Que es tremendo si se saca el promedio. Promedio de tiros de campo, 55.9, Kareem.
Sí, 60%, o sea, casi.
Casi 60%, es decir, más de la mitad de los tiros que anotaba, que intentaba, los metía. Michael Jordan, 32.292. Este porcentaje, la diferencia es abismal.
Sí, sí, bueno, también hay.
Perdón, que... 49,7. 49.
Sí, ahí hay que matizar también esto. Kareem era centro. Y
tira más cerca del aro.
Más cerca del aro y tenía un tiro, que era el skyhook, que no nadie lo ha tenido.
Nadie, eso no existe. El comentarista Peter Beck se lo llamó una vez, y yo estoy de acuerdo, el arma más devastadora en la historia del deporte profesional.
Sí, porque no había forma de guardiárselo.
No hay forma de guardiárselo.
¿Cómo tú le bloqueas un tiro a un tipo que está tirando un globito partiendo de un hombre que tiene 7 pies, 2 pulgadas y un brazo que parecía un taco billar de lo largo que era? Entonces, la bola sale de un lugar donde tú no alcanzas.
De
alcanza,
un ángulo donde no puedes alcanzar.
Y la tira de globito, eso no lo puede parar nadie.
Y de zurda y de derecha, lo porque mismo. Entonces no podías ni anticipar para qué lado se iba a virar. Sí. Entonces... Y también esto tira más cerca del aro un hombre que es un center,
claro,
que un hombre que es un defensa. Pero con todo y eso, verdad que es impresionante. Rebotes, bueno, ni vale la pena esto. Sí. 17.440, Kareem Abdul-Jabbar. 6.672, Michael Jordan.
Sí.
Lo mismo. Sí. Kareem, un hombre de 7'2", center, es para recoger
rebotes.
Para
lo que tiene que hacer.
Esa no es misión de Michael Jordan.
Sí.
Pero este es muy significativo para mí.
Eso que tú vas a decir ahora es lo que me asombró, porque yo no me había dado cuenta.
Igual
de
que yo. Asistencias, Kareem Abdul-Jabbar, 5.660 asistencias. Y Michael Jordan, 5.633. Es sorprendente que un center superen asistencia a una a un defensa.
Jugó más años. Pero es que esa, la labor de él no es hacer asistencia.
Exactamente.
Él es un tipo que está para que le pasen la pelota a él.
A él, no, y no él es pasársela a otro.
O sea,
pero
decir,
yo recuerdo, y tú lo recuerdas, Rafael, en sus buenos tiempos, cuando entró Magic Johnson en los Lakers, tenían esta jugada que sí, Magic Johnson se la pasaba, cortaba por debajo del aro, y Kareem se la pasaba de espalda. Y esa jugada funcionaba a la perfección. No,
entonces se quedaba con la boca
todo
abierta.
Todo el mundo se quedaba con la boca abierta. Sí. Lo que estamos hablando, alguien que está esperando, este hombre se va a virar ahora y me va a tirar el gancho y de pronto lo que hace es pasarla de espalda.
Y el otro, entonces el otro solito,
¡bam! Un defensa solito que pasa y la clava porque es un defensa de 6'8".
Sí, exactamente.
Entonces... Ahora, tiros bloqueados sin discusión, ¿no?
Sí, claro.
3.189 de Kareem contra 893 de Michael Jordan. Y el único acápite en que Michael Jordan supera a Kareem Abdul-Jabbar es en los balones robados, 2.514 para Michael Jordan contra 1.160 de Kareem. Bueno, ahí estamos en lo mismo.
Es la misma cosa, es como rebotes al revés.
Los rebotes al revés, exactamente. Un hombre alto que no va a robar pelotas, un hombre ágil, más pequeño, cuya misión es gardear a otra gente y robar pelotas. Pero bueno, estos números, y te reconozco que a mí mismo, siendo un fan de Kareem Abdul-Jabbar, me dejaron asombrado cuando yo los vi, cuando yo vi esta comparación, dije, caramba, de verdad que Kareem dejó su marca, eso no tiene discusión. Pero esta comparación con Michael Jordan tiene mucho que ver para mí lo que tú dices, Rafael. No había esa, la prensa, la NBA no era este espectáculo mediático que es ahora cuando Kareem, y a eso súmale que Kareem, como tú dices, un tipo taciturno, encerrado en sí mismo, que prácticamente no hablaba con nadie.
No, y él tuvo una cosa, Omar, él se volvió musulmán en un momento en que nadie se lo aceptaba, ni sus compañeros de clase, ni sus amigos, ni su familia.
No era popular.
Ajá, tranquilamente, aquello era una cosa que la gente lo veía como medio que, ¿y este tipo por qué tiene que ser eso? ¿Te das cuenta? Y entonces se encerró en sí mismo, ¿ok? Y su única escape era meter el gancho ese y anotar puntos como un loco.
Fíjate que yo recuerdo y en un momento determinado en la NBA se prohibió el donqueo. Karim era un hombre que se caracteriza por decir lo que él pensaba, y en una entrevista me recuerdo que dijo, bueno, esa medida la han tomado porque hay un puñado de negros, utilizó otra palabra, níger, dijo, sí, hay un puñado de niggers aquí que hacen esto que no lo pueden hacer otros jugadores, sí, dice, incluyéndome a mí, dice, sí, un puñado de niggers incluyéndome a mí. Y de hecho también recuerdo que se prohibió una jugada que la hacía Karim porque le daban tantas faltas que lo que hacía es que anotaba la primera canasta y la segunda tirada libre la tiraba con las dos manos contra el borde del aro, sí, saltaba él mismo, la cogía y anotaba.
Y anotaba.
Y entonces eran tres puntos.
Eran tres puntos, sí.
Y yo recuerdo que yo vi en Cuba hacer esa jugada a Manuel el Indio Raga de México, pero la hacía en partidos de exhibición. Y yo me preguntaba, ¿por qué no hace esto cuando están jugando? Y después me enteré que la jugada fue prohibida.
Sí.
Y fue prohibida precisamente para afectar un poco a Karim. Karim fue un tipo que tuvo que enfrentar.
Claro, y se consideró que lo estaban atacando a él y a su gente. Y respondía. Y él, tú sabes que ha tenido un gran impacto social porque es un tipo muy, muy moderado. Y ahora tú lo ves que cada vez que hay algún problema social, de raza, etcétera, etcétera, Time le publica artículos a él constantemente. Muy interesante. Él es un individuo
extremadamente culto. Escribió un libro que se llama Vista desde arriba, View from the Above. Claro. Sí, 7-2, todo tú lo ves desde arriba.
Sí, exactamente.
Pero muy interesante el libro. Ha escrito varios libros, Karim. Y yo creo que sí, es un ícono, igual que Michael Jordan, es un ícono de la cultura norteamericana. Yo te puedo decir, Rafael, cuando yo estaba en Cuba con mi antena de pechero, yo y mi hermano, que éramos expertos en este tipo de cosas, cada vez que aparecían los Lakers y aparecía Karim, para mí era como un espectáculo. Yo recuerdo una vez conversando con unos periodistas de USA Today que fueron a Cuba durante los Juegos Panamericanos. Y entonces me hicieron ese tipo de preguntas que siempre hacen los periodistas norteamericanos. ¿Quién es el mejor, el ícono tuyo del deporte norteamericano? Y yo sin dudarlo dije, Karim Abdul-Jabbar. Entonces me dijeron, ¿por qué? Y yo dije, bueno, porque yo con Karim tenía la impresión que siempre que él estaba en el terreno, era posible ganar. Okay. Mientras él estuviera en el terreno. Esa es la impresión que me daba a mí, Karim.
Así es. Muy bien. Nosotros hicimos un programa en el pasado comparando a Michael Jordan con LeBron James. No estamos en una competencia, estamos poniendo lo bueno que son todos en realidad, y vamos en el futuro a hacer otras cosas, vamos a buscar información sobre los otros grandes, Oscar Robertson, etcétera, y vamos a invitar de nuevo a Omar López Montenegro que nos instruya en la parte de un estudioso de eso también. Hoy ya se nos acabó el tiempo, nuestro ingeniero de sonido, nuestro ingeniero summa cum laude, Richie Pérez, nuestro director y productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes.
Omar López Montenegro.
Y Rafael García Toledo.
Deportes y más. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.